La profesora Nieves Almenar Ibarra nos propone este espacio de educación permanente que vamos a compartir con el profesor Francisco Rubio Royo, catedrático de física aplicada. Ha sido el primer rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cargo que ha ejercido durante 16 años y además es rector honorario de esta universidad. Pero además, hasta hace muy poquito tiempo, ha sido vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Oberta de Cataluña, dirigiendo además la cátedra UNESCO de e-learning. Es actualmente director gerente de la Fundación General de la UNED, director del Centro Asociado de Terrassa y está en nuestra universidad en comisión de servicios. Y hago este perfil porque yo creo que es muy relevante, muy importante para el tema que nos propone en este programa la profesora Nieves Almenar Ibarra, porque vamos a hablar de formación, de aprendizaje y a lo largo de toda la vida. Buenos días.
Buenos días. Yo quiero agradecer en primer lugar al profesor Rubio Royo que esté hoy con nosotros y que nos pueda dar una visión de lo que ha sido su experiencia de formación y aprendizaje a lo largo de toda su vida, que se puede constatar en el currículum tan extenso y tan lleno de matices, y que nos puede servir para este fin de curso a los alumnos que terminan su licenciatura y también a todos los que nos oyen con el ánimo de aprender, porque ahora precisamente cuando uno finaliza sus estudios es cuando llega el momento del aprendizaje a lo largo de su vida. Y en ese sentido creo que el profesor Francisco Rubio nos va a ilustrar y va a animar a todos los oyentes a continuar ese aprendizaje que han comenzado unos durante la carrera, otros cuando hicieron su carrera y otros a lo mejor por ese aprendizaje no formal, pero que también enriquece y que llena todas las posibilidades. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.
Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerles la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes, muy recientemente incorporado a la UNED en comisión de servicio desde mi Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en primer lugar, me gustaría referirme a algo que ustedes han citado anteriormente, es mi experiencia en lo que es el aprendizaje y la formación a lo largo de toda la vida, porque en mi caso lo he vivido, y he vivido también el hecho de que una persona en esta nueva sociedad de la información y del conocimiento debe cambiar, o puede cambiar, o ha de cambiar varias veces de trabajo a lo largo de toda su vida. De hecho, lo que yo estoy haciendo en estos momentos, y llevo haciendo ya pues algunos años, no tiene nada que ver con la formación específica que yo recibí en mi época de universidad. Me refiero a que yo recibí una formación en lo que puede ser la física aplicada. Después, mis primeros años de investigación fueron en temas de biónica, de inteligencia artificial. Después me desarrollé muchos años en tareas de gestión universitaria, y cuando termino mis años de gestión universitaria como rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, primero de la Universidad Politécnica de Canarias, paso dos años en la Universidad de la Columbia Británica, y mi vida académica sufre una transformación importante, puesto que estoy en un grupo de que lo que aquí llamaríamos educación a distancia, que en aquel tiempo dirigía el profesor Tony Bates, de la Universidad de la Columbia Británica, y también con Murray Goldberg, que fue uno de los creadores, o que ha sido uno de los colaboradores de WebCT, que es una de las plataformas que existen de autor, ¿no?, de lo que ahora llamaríamos Learning Management Systems. Pero posteriormente también voy evolucionando hasta que para mí el interés desde el punto de vista académico y desde el punto de vista personal en estos momentos es el cambio en las personas para adaptarlas a las necesidades de la sociedad de la información y del conocimiento. Por lo tanto, quiere decir que eso sí que lo he vivido, y que además, si a mí a priori me hubiesen dicho que hubiese tenido que ir por ahí, pues hubiese pensado que no, porque era una persona que me gustaba mucho sentirme protegido por lo que estaba haciendo y por la seguridad de un trabajo.
Es interesante que nos haya aportado su experiencia, porque yo creo que sí, nos ha respondido a esa cuestión que le planteaba, de esas tendencias actuales de la educación permanente, porque nos hablaba antes la profesora Nieves Almenar Ibarra de la importancia de la formación y aprendizaje, esa nueva forma de ver la educación permanente a lo largo de toda la vida, y vemos en una trayectoria personal que tiene mucho futuro, además, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando, también al hilo de esos cambios que se producen en nuestra sociedad. Precisamente, profesor, en algunos de sus trabajos, de sus conferencias, incluso en una de sus últimas publicaciones, nos hablaba de esa transformación, de ese nuevo paradigma en ese cambio que se está produciendo en nuestra sociedad, pasando de esa sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. ¿Cómo se vincula todo esto con esa concepción del aprendizaje a lo largo de toda la vida, de esa necesidad?
Yo creo que la parte fundamental es entender que estamos en un mundo en cambio y en un mundo en red, y que esto configura las necesidades que tienen las actividades de las personas en este nuevo entorno social, que es global, además. Pero que este cambio, yo creo que tiene que comenzar por el cambio de las personas, que son los que harán posible el cambio de las organizaciones para adecuarlas a ese nuevo contexto socioeconómico. Esta necesidad de formación a lo largo de toda la vida, formación y educación a lo largo de toda la vida, como llamábamos antes, aprender y formarse a lo largo de toda la vida, cuando sabemos lo que hay que hacer, quiere decir, porque hay que formarse y aprender, pero hay que saber en qué hay que formarse y qué hay que aprender. Y después veremos el cómo. En el caso del cómo, nosotros tenemos ahora unas herramientas tremendamente importantes, que son las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y de la comunicación, que eso realmente marca una revolución tecnológica o tecnoeconómica, como dice el profesor Manuel Castells, respecto a revoluciones tecnológicas anteriores que ha tenido la historia de la humanidad. Quizá una de las características más importantes de esta revolución tecnológica y de las características del nuevo paradigma que implica la misma frente a revoluciones tecnológicas anteriores es el hecho de que la morfología que mejor se ajusta a estas tecnologías es la morfología de red. Esta morfología de red yo creo que es muy importante, porque implica, no tanto, que también lo implica, pero menos, el aprender unas competencias de tipo tecnológico, pero sobre todo implica aprender o asumir unas competencias no tan de tipo tecnológico como es de cambiar la cultura del uso y de la creación del conocimiento y de la información, en que la palabra compartir es algo clave para las personas y para las organizaciones de esta nueva sociedad. Creo además que junto a este cómo, el qué hay que aprender y que formarse. Y ahí creo que cada vez son más importantes lo que llamaríamos unas competencias genéricas, y perdón quizá que yo no me exprese con el lenguaje preciso que podían hacerlo los educadores, en que hasta ahora nosotros hemos hecho mucho énfasis en lo que son las competencias específicas en base a conocimientos, cuando los conocimientos son muy volátiles en un mundo en cambio como estamos ahora. Es cierto que lo son más en unas áreas que en otras, y que debemos tener estructuras mentales y marcos conceptuales en que encajar los cambios. Pero hay competencias de tipo genérico que creo que son extraordinariamente importantes, como que una persona aprenda a gestionarse a sí mismo, como el tema de trabajar en equipo, que no es nada fácil y que indica el tener unas competencias importantes, el tema de la creatividad, el tema del pensamiento independiente, el tema de la proactividad, el tema de tener una cultura organizativa sin perder los criterios propios, el tema de valores para la nueva sociedad. Yo creo que lo importante ahora es que estos conceptos, que en mi opinión han tenido durante mucho tiempo los departamentos vinculados a educación, ahora son los grandes temas que se tratan en las escuelas de negocios de todo el mundo, porque es que las organizaciones de la nueva sociedad, de la información y del conocimiento, van en esa línea. El otro día leía yo en un artículo en internet lo importante que es para las empresas el conciliar la vida personal, la vida familiar y la vida profesional. Y que esto, por ejemplo, constituya uno de los últimos análisis de L'Étoile, que es una de las grandes 5 consultoras mundiales en el mundo de los negocios, creo que dice mucho. También en este campo de la formación de competencias y qué competencias tenemos que tener, creo que es muy relevante unos proyectos que están haciendo en este momento IBM, uno de ellos con MIT, en el tema de lo que se ha llamado la Web Science, o el proyecto que tiene también IBM con la Universidad del Estado de Carolina del Norte sobre Service Science Management and Engineering, en que se intentan determinar cuáles son las competencias que debe tener una persona en un mundo y en unas organizaciones que requieren el aprendizaje y la formación a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, quiero decir, es un tema hacia el cual hay que ir, pero que está todavía en evolución y tenemos que estar al tanto para formar personas que sean capaces de adaptarse a un mundo cambiante.
Me va a permitir que yo sí creo que es una persona muy autorizada para hablarnos de estas cuestiones, y más en el ámbito de una facultad de educación. Y se lo digo porque en este momento estamos hablando continuamente de competencias. Estamos embarcados en ese proyecto de convergencia y además para allá mismo. Habrá dentro de muy poco una reunión en Londres para ver un poco cómo está todo este recorrido hacia el espacio europeo de educación superior. Ese umbral de 2010 pues está cada vez más próximo y quedan muchas cosas por hacer, y quizás también recuperar pues esa idea que nos está comentando de esa necesidad de un cambio de cultura, y donde además se hable más de esas relaciones entre las instituciones educativas y las instituciones, digamos, empresariales. Así que hay una cuestión que me gustaría que nos comentase, profesor Rubio Arroyo. Es el tema de ese reconocimiento de las competencias adquiridas en unos ámbitos diferentes del propio sistema educativo, de la propia universidad. Por ejemplo, las adquiridas por la experiencia en un trabajo, por la experiencia en la vida cotidiana, por la experiencia en esos cursos que en nuestra universidad, por ejemplo, llamamos de matrícula abierta, porque cualquier persona puede matricularse en ellos aunque no tengan una acreditación oficial. ¿Cómo ve usted toda esta necesidad de un reconocimiento para poder después ejercer una profesión, profesor Rubio Arroyo?
Bueno, yo creo que el reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia profesional, el reconocimiento académico, es algo fundamental para las universidades actuales. Tenemos que estar de acuerdo con la idea de si es fundamental o no, pero después hay otra cosa que es tan importante, y es cómo se hace. Si estuviésemos de acuerdo en el planteamiento conceptual, en que yo creo que es absolutamente necesario, porque cada vez más también el conocimiento se genera y se aplica fuera de los entornos universitarios, porque cada vez más hay organizaciones que aprenden, y en ocasiones nos planteamos si la universidad es realmente una organización que como organización aprende, creo que nos falta a los académicos universitarios. Y en este momento estoy hablando como un universitario académico y no como un gestor. Muchas veces nos falta un poco de visión, de ver que las personas pueden tener competencias y pueden tener formación que no han adquirido en el seno de una institución universitaria. Y eso es además porque dentro de lo que es la sociedad de la información y del conocimiento emergen conceptos que muchas veces para los universitarios, que seguimos demasiado encerrados en nosotros mismos, no llegamos a captar en toda su magnitud. Uno es el concepto de la universidad red y otro es el concepto de la universidad de los agentes inmediatos de interés. Quiere decir, de todos aquellos grupos sociales en los cuales las tomas de decisión por parte de las autoridades o de la universidad en sí les afectan o tienen algo que decir de una forma u otra. Por lo tanto, está la parte conceptual y otra parte es cómo eso se lleva a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo? Creo que no sería difícil si conceptualmente estamos de acuerdo de que eso se puede admitir y que es bueno que se haga así en una sociedad como la que tenemos, la sociedad de la información y del conocimiento, o por lo menos que se va a ella. Y que se va a ella no lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, las declaraciones programáticas de la Unión Europea, que se va hacia una Europa del conocimiento, de la economía del conocimiento, aunque no es la única formación posible que debe asumir una universidad, en mi opinión, ir hacia una economía del conocimiento, pero también hacia una economía del conocimiento. Por lo tanto, ese es un reto. Porque es que a lo mejor si no lo hacen las universidades, lo harán otros entes. Y entonces las universidades podrán ir perdiendo poco a poco su posicionamiento en lo que es el reconocimiento social.
Profesor Rubio Royo, como nos ha mencionado y además en varias ocasiones en esta conversación Universidad en Red, ahora como gestor y como además una de las personas que ha impulsado uno de los proyectos más novedosos en el campo de la educación a distancia, el tema de la Universidad Oberta de Cataluña, ¿qué significado tiene? ¿Cómo se pone en marcha una universidad en red? Y le estoy hablando desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pionera en la educación a distancia y además que de alguna manera también fue un ejemplo para este modelo de la UOC.
Bueno, en primer lugar lo que tengo que decir es que yo no he impulsado la UOC, porque la UOC no la creé yo. Yo me incorporo a la UOC pues cuando llevaban 8 años, ¿no? Yo estaba
pero
5 años.
Ese proyecto sí. de cátedra de e-learning.
UNESCO de e-learning. Sí. Pues fíjense, en el proceso de la cátedra de e-learning en la UOC, el tema que nos interesaba no era tanto definir modelos de aprendizaje en base al e-learning, sino cómo es posible aplicar esos modelos en instituciones concretas. Y así, por ejemplo, teníamos seminarios dirigidos a la formación de altas autoridades universitarias, de cómo se define la visión, de cómo se definen las estrategias, de cómo se lidera la gestión del cambio. Ese tipo de cosas sí que era interesante, porque muchas veces simplemente esto se hace porque hay profesores que están interesados y creen en el proyecto. Pero esto es el modelo del llanero solitario que se llama, que al final no tiene continuidad y que llega un momento que el propio profesor, de estar tan solo, se aburre y se cansa. Entonces, producir ese cambio a nivel institucional es lo que es importante, para que sea la institución, a través de sus líderes más cualificados, que se dan a distintos niveles, haga posible ese cambio. Yo no sé si el nombre de e-learning es adecuado o no, simplemente se refería a cómo se puede estructurar o qué respuesta tiene que dar una universidad que se considere una universidad de la sociedad de la información y del conocimiento, en el cual la aplicación de las tecnologías a nuevos modelos de aprendizaje es una parte del modelo, pero no lo era todo.
En este caso, además nos hablaba no solamente de universidad en red, sino también de esa vinculación de la universidad con otros agentes. Hace muy poquito que ha tomado posesión de ese cargo de director gerente de la Fundación General de la UNED. Pero quizás en esa línea de esa relación de la universidad con otros agentes va a trabajar también la Fundación, profesor Rubio.
Sí, no, pero bueno, cuando se habla de agentes de interés, los hay externos, pero los hay internos también, indudablemente. Y en el caso de la UNED, el gran volumen y el gran valor de los agentes internos, que son los profesores, son los gestores, además, es muy importante. Y la Fundación tiene que, de alguna forma, transmitir a la sociedad toda esa capacidad de generación de conocimiento y de aplicación de conocimiento que se genera dentro de la universidad y, en este caso, de la UNED. Pero que también tiene que estar atenta a las necesidades que emanan de los agentes externos, como pueden ser las administraciones del Estado, las administraciones autonómicas, el mundo empresarial, las asociaciones sociales, en fin, otros países con los cuales la UNED tiene relación, y ahí, por ejemplo, el trabajar en red y en la red creo que es muy importante.
También le presentábamos como director del Centro Asociado de Tarrasa. Desde siempre usted ha estado muy vinculado no solamente a la enseñanza presencial, digamos, sino también a la enseñanza a distancia. A través de los centros asociados, ¿cómo ve esa relación presencial? Quizás a lo mejor como más humana, esa forma de compensar de alguna manera la frialdad de los sistemas de educación a distancia. Profesor Rubio.
Bueno, a mí, en primer lugar, me ha sorprendido muy gratamente, en este caso, el centro asociado que ya creo yo que conozco bien, que es el de Terrassa. Primero porque hay gente trabajando que tiene una cultura institucional extraordinaria y que lo viven y lo transmiten. Y, por lo tanto, yo creo que es un valor que tiene la UNED, que tiene que aprovecharlo al máximo, porque, además, son los centros que están en contacto inmediato con el principal activo del modelo educativo que tiene la UNED, que es el estudiante. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, mi experiencia ahora ya de 2 o 3 meses es magnífica. Y creo que se pueden hacer muchas cosas. Respecto del tema que me planteaba del modelo presencial y tal, yo creo que aquí tenemos que relacionarlo con lo que estábamos hablando antes de aprender y formarse a lo largo de toda la vida. Yo creo que cada vez más las universidades tienen que amoldar sus modelos pedagógicos al segmento específico al cual quieren dirigir su acción, porque hay muchos segmentos y creo que hay que distinguirlos clarísimamente. Desde ese punto de vista, el tener posibilidades de trabajar en distintos modelos, dependiendo del segmento de estudiantes a los que te dirijas, o mezclar modelos, y no solo ya la propia universidad, sino a través de alianzas, que en este mundo en red son absolutamente necesarias, creo que le da unas posibilidades a la UNED extraordinarias, ¿no? Y para eso, las tecnologías, que también se pueden utilizar de muchas maneras, ayudan. Pero la ayuda más necesaria es el cambio de la mentalidad de las personas para utilizar y hacer formas distintas que deben tener y que debemos tener los profesores. Porque en la formación a lo largo de toda la vida, yo creo que hay un parámetro que es muy importante. Y es que muchas veces nos encontramos con estudiantes que saben específicamente lo que quieren aprender. Y hay que darles eso que ellos quieren aprender y no otras cosas que los académicos pensamos que es lo importante. Porque ya son alumnos que saben lo que quieren, son alumnos que muchas veces tienen una segunda titulación académica y son alumnos que se conocen muy bien y saben lo que necesitan.
Pues le agradezco muchísimo, profesor Rubio Royo, que se haya acercado a nuestros estudios para hablarnos hoy de esa formación y aprendizaje a lo largo de la vida en el marco de una materia de nuestros planes de estudio y educación permanente. La profesora Nieves Almenar Ibarra nos ha propuesto esta entrevista. Nieves, el tiempo va muy deprisa, pero quizás algún comentario.
Bueno, yo creo que he ido escuchando al profesor Rubio y quería agradecer las aportaciones que nos ha hecho, porque yo he aprovechado para aprender y quisiera estimular a los alumnos que quizá dejen la institución universitaria por acabar su licenciatura, para que mantengan siempre vivo, como nos ha hablado el profesor, ese pensamiento creativo y divergente, ese estar abiertos al mundo en cambio y a la vez manteniendo la filosofía profunda de las convicciones de lo que es la adaptabilidad del ser humano, pero que a la vez no puede perder su propia identidad. Fomentar en todos el aprender a aprender, porque a lo largo de la vida uno tendrá que encontrarse en distintas situaciones. Y si realmente quieres ser feliz, que en definitiva es lo fundamental, será saber sacar todas las posibilidades que tienen los distintos momentos y lugares en el que va a desempeñar su vida profesional, pero también su vida en el sentido vital y profundo, que también lo tiene que aprender, como es el aprendizaje de relaciones humanas y como es el aprendizaje a saber estar. Por tanto, yo creo que hoy hemos tenido una lección de aprender a aprender y de tener un pensamiento divergente y no quedarnos solo ante las dificultades, sino ante todas las posibilidades.
Pues muchas gracias a los dos, Nieves Almenar Ibarra, profesora de esta materia de educación permanente en nuestra universidad, y el profesor Francisco Rubio Royo, que se acaba de incorporar a nuestra universidad en comisión de servicios, y no solamente desde esa dirección como director gerente de la Fundación General de la UNED, sino también en el Centro Asociado de Tarrasa. Ya nos ha dicho que podemos contar con él en otras ocasiones, y a principio de curso volveremos a hablar de esos nuevos proyectos. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias.